Su aventura con la bicicleta comenzó en el año 2002. Desde entonces no ha dejado de hacer al menos un viaje al año. En este trasiego y apasionada de la bicicleta con alforjas, pues dio el salto al charco. No lo hizo sola, lo hizo acompañada. Y así decidieron recorrer gran parte del mundo acompañados de su particular vehículo. Comenzaron en Canadá y en Alaska. Después saltaron a Sudamérica, a Lima, para perderse por sus caminos. Un viaje de ensueño de los que dicen que uno tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Alicia Urrea, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Alicia, 19.000 kilómetros se dice pronto, pero hay que hacerlos, ¿no?
Bueno, poquito a poco. La verdad es que el primer día que salimos nos llevamos un poco de susto y dijimos, Dios mío, no vamos a poder, pero luego, no sé, te va ganando del día a día y vas disfrutando de lo que vas viendo y no se hace pesado.
Era una asignatura pendiente porque vosotros habíais hecho viajes más cercanos en bicicleta. Bueno, más cercanos se pueden hacer una idea, por ejemplo, Estambul-Madrid. Cuando hablamos de cercanos no estamos hablando de trayectos pequeños, ¿no? Pero sí más cercanos. Entonces, después de estos viajes, ¿el cuerpo os pedía saltar el charco, hacer un año sabático?
Desde luego, o sea, era nuestro sueño de la infancia. Yo creo que se lo contamos así a todo el mundo, que es que desde que éramos pequeños nos criamos con aventuras en países lejanos, ¿no? Y era lo que queríamos hacer, y cuando descubrimos la bicicleta sabíamos que esa era la forma de hacerlo, o sea que sí, desde luego era nuestra asignatura pendiente.
Alicia, 19 kilómetros, decías que el primer día hasta os asustasteis. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo recuerdas? Cuando uno sale de casa, imagino se ha despedido ya de toda la familia, de todos los amigos, coge la bicicleta con las alforjas y dice, bueno, comenzamos. ¿Cuál fue ese comienzo?
Bueno, el principio fue, no quiero decir terrible, pero sí que es verdad que llegamos a Vancouver, hacía un sol estupendo, y el primer día que íbamos a salir, imagínate, era un sábado, ¿no? Dijimos, venga, salimos el sábado, y el sábado amaneció diluviando. Y fue como, ay, vale, nos lo va a poner difícil. Y salimos después de haber estado preparando viaje durante 3 meses prácticamente sin dormir, cerrando casa, despidiendo amigos, no habíamos entrenado, cogimos las bicis y no había forma de moverlo. Así que el primer día fue, pues, esto es de llorar. El segundo fue un poco mejor, el tercero mejor, y así hasta que ya pasado un mes ya estábamos totalmente en harina.
Oye, ¿por qué comenzasteis en Canadá?
Pues, a ver, nosotros queríamos hacer un viaje que nos llenara, ¿no? Entonces, íbamos buscando el verano y habíamos elegido 3 partes del mundo que queríamos visitar. Entonces, como queríamos buscar el verano, pues la forma de llegar a Alaska en la mejor época posible era empezar en mayo, en Vancouver, ir subiendo. Entonces, ese fue el motivo, que sobre todo que nos apetecía visitar Canadá y Alaska, porque nos gusta ese tipo de paisajes solitarios y un poco aventurosos.
Oye, ¿cómo se pedalea, ya no por Canadá, que quizás conocemos más, pero cómo se pedalea por Alaska? ¿Cómo es Alaska? Porque siempre lo hemos imaginado lleno de hielo. ¿Cómo es?
Pues mira, son planicies muy grandes, sobre todo el interior, porque la costa es, bueno, ya hay glaciares y demás, pero sobre todo son planicies muy grandes con montañas nevadas al fondo, y sobre todo muchos animales salvajes, distancias enormes. Teníamos osos, había alces, había zorros, había coyotes. Y lo que te digo, pues a lo mejor, imagínate, rompimos un neumático y tuvimos que hacer autostop hasta la siguiente tienda de bicis, que estaba a 600 kilómetros. O sea que, en fin, sobre todo es la sensación de dimensiones enormes y de estar... Uh-huh. Perdido en medio de la nada.
Oye, ¿cómo se pedalea por un sitio, como dices, perdido en medio de la nada, con coyotes, por ejemplo, alrededor, y con osos? ¿Y dónde dormías? ¿Cómo os ibais moviendo?
Bueno, coyotes poquitos, ¿eh? O sea, había algún animal. sobre todo lo que había era, o sea, pues nada, nosotros llevamos tienda de campaña, que además es la forma más barata de viajar, y bueno, cuando llegas allí, al principio te avisan mucho de los osos, ten cuidado porque son bichos muy grandes, que comen lo mismo que tú, y que que hay algunas noticias de vez en cuando que hay ataques a humanos y tal, entonces tú llegas y dices, Dios, ¿dónde me he metido? Pero no, luego es bastante sencilla, hay unas medidas de seguridad muy, muy fáciles de aplicar, ¿no? Que consisten en pones la tienda, cocinas muy lejos y demás, y es bastante seguro. Y ahí todo el mundo lo hace, o sea que.
Oye, ¿qué recuerdo os llevasteis de Alaska?
¿Qué recuerdo? Pues subimos a, bueno, entramos en el Parque Nacional del Denali, ¿no? Que es la montaña más alta de Norteamérica, y no conseguimos verlo porque estaba constantemente nublado, y entonces un día íbamos por la carretera y un ranger, un guarda del parque nos dijo, se ve el Denali, se ve el Denali, subid a la camioneta, que os llevo, porque estábamos en un sitio desde donde no se veía y nos llevó a nosotros y a las bicis hasta el punto donde se podía ver reflejado un poco. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Lo salvaje junto con la gente tan especial que vive allí.
Estuvisteis casi 3 meses entre Canadá y Alaska con un paisaje, bueno, pues impresionante, decías, ¿no? Con grandes praderas perdidos en medio de la nada. Y ya una vez de pasar los 3 meses, decidisteis rápidamente ir hacia Lima, ¿no? Era otra parte del mundo, diferente, que no tenía nada que ver el norte con el sur.
Sí, bueno, lo teníamos planificado desde casa. Habíamos comprado un billete vuelta al mundo, que es un billete en el que tú puedes seleccionar diferentes tramos. Tienes que empezar y terminar en el mismo país. Y entonces nuestros tramos en bicicleta ya estaban diseñados desde el principio. Y bueno, llegar a Perú fue empezar atrás el viaje, desde luego, porque, como dices, es que no tiene nada que ver. Pasamos de no ver a nadie a llegar a un hervidero de una ciudad enorme, llena de gente, con unas condiciones culturales y sociales completamente diferentes, en fin. Fue un choque cultural curioso.
Un segundo tramo, efectivamente, comenzasteis en Lima y la intención era llegar hasta Santiago de Chile.
Sí, lo hicimos, de hecho.
Y lo hicisteis, de hecho, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntanos, ¿cómo va recordando esa llegada a Lima que nos decías con un choque cultural tremendo, de no ver a nadie, a ver un montón de personal, ¿no? Y de ahí hacia el sur. ¿Cómo fue yendo?
Pues nosotros llegamos súper cansados, entonces no, lo primero que hicimos fue buscar un hostal y irnos a dormir, ¿no? Las bicis llegaron al día siguiente porque se habían perdido y bueno, mientras tanto estábamos, pues eso, recuperándonos un poco de shock, y en esto llegó un correo electrónico de una chica con la que me llevaba tiempo escribiéndome y que justo estaba viajando en bicicleta hacia el sur. Y estaba en ese momento en Lima. Entonces estuvo muy bien porque emprendimos viaje con otro grupo de viajeros y fue como, bueno, como no sé, le dio otra vuelta de tuerca, ¿no? Al viaje, porque ya íbamos en grupo, ya era otra historia, ¿no? Aprendimos muchas cosas de viajar por América Latina, que es, pues como te digo, muy diferente en cuanto a la forma de relacionarte con la gente, la forma de negociar, porque allí todo se negocia. Y bueno, empezamos por el desierto costero, cruzamos la cordillera, que es, imagínate, una subida de 150 kilómetros, así todo cuesta arriba, hasta pasar más de 4.000 metros y luego ya por el altiplano y así.
¿Cómo se ve todo eso desde la bicicleta? ¿Y cómo se relaciona uno con la gente? Es mucho más directo y más cercano, ¿no?
Muchísimo más, sí. Hombre, es como, imagínate, cuando vas en un tour organizado, pues te vas a ver, si estás en Perú, pues vas a ver Cusco, vas a ver Machu Picchu, te llevas una sensación del país, pues un poco occidentalizada, porque estás viendo justo lugares que están preparados para ti. Sin embargo, tú vas en bicicleta y vas al mercado al que va toda la gente, negocias con la señora que está vendiendo sus tomates, o no sé, llegas a rincones que la gente normalmente no ve. Entonces te das otra impresión totalmente distinta de los países que vas viendo, ¿no?
Es diferente, claro que sí. Oye, rincones a los que no llegamos, que llegasteis vosotros. Ese rincón que te llega, por ejemplo, de Perú, o que te puede llegar de Chile, ¿cuál te viene a la cabeza?
A mí uno de los que más me gustó fue el Salar de Coipasa. Los salares son lagos de agua salada que se secaron, ¿no? Y entonces lo que queda es una explanada enorme de sal. Y bueno, la gente suele conocer el de Uyuni, pero el de Coipasa, que está un poco al norte, es casi más espectacular porque es más blanco. Y bueno, fue un momento bastante mágico, la verdad.
Situaciones, esas que se relacionan precisamente con las gentes que uno se va encontrando.
Pues bueno, en Sudamérica, gente que nos salvó el pescuezo unas cuantas veces, desde llegar a un pueblo y que no tener agua, no tener comida porque habíamos calculado mal y que la gente nos dijera, venga a mi casa, acampar en su jardín, invitarnos a cenar, o bueno, así varias veces, o en fin, gente que nos guiaba, ¿no? Que nos decía, ay, por ahí no vayáis, que la carretera está muy mala, y que salían en su camino para guiarte, en fin.
En fin, así iba pasando la vida y se iba comiendo de alguna forma uno el año sabático. Quedaba un tercer tramo. Este segundo tramo lo recuerdas con mucho cariño en principio, pero este tercer tramo era el asiático, ¿no?
Sí, el primer tramo era más decisión de Álvaro, el segundo era más lo que yo quería y el tercero era común. O sea, los dos queríamos ir a Asia y sobre todo queríamos acercarnos en lo posible al Tíbet. Sabíamos que iba a estar complicado, lo sabíamos de partida porque, bueno, el gobierno chino tenía muchas restricciones, pero era el objetivo de este tramo, ¿no?
¿Dónde hiciste exactamente? Porque en principio el tercer tramo iba a ser de Bangkok a Katmandú.
Sí, el tercer tramo iba a ser de Bangkok a Katmandú, pero fue imposible precisamente porque no nos dejaron cruzar. Entonces, cambiamos el billete, lo tomamos al final desde Bangkok hasta Hong Kong, pero nos acercamos hasta la zona tibetana de China. Hay una región de China que Tíbet cedió antes de la guerra, que es como Tíbet pero sin policía, ¿no? Es lo que dice allí la gente. Y bueno, la gente es tibetana, la arquitectura, el ambiente, la altitud, porque estás ya otra vez a mucha altitud. En fin, fue como viajar por el Tíbet, pero sin el sello en el pasaporte.
El continente así enigmático.
Totalmente, sí. Sí, ya, cuando salimos de Sudamérica salimos con la sensación, bueno, que ya controlábamos la cultura, la gente, los códigos, y llegamos allí, es que no conseguíamos entendernos, en fin, nos fascinaba todo, desde la comida hasta la gente, cómo se comportaban, todo era muy, muy diferente, que era un poco también lo que buscábamos, ¿no? Pero un pequeño choque al principio.
Dicen que es el continente en el que los sueños evidentemente se pueden hacer realidad, quizás por el enigma, quizás por lo desconocido, pero también es un país evidentemente en el que el idioma no lo controlamos. No tiene nada que ver, ni los códigos de conducta. Entonces, ¿cómo os fue yendo? ¿Cómo os fuisteis acercando a las gentes? ¿Era más fácil, más complicado que lo que llevabais hasta entonces?
Bueno, lo bueno es que como cada vez íbamos subiendo un grado de dificultad y además cada vez era un grado diferente, pues ya íbamos con algo aprendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de negociar, que la empezamos a aprender en Sudamérica, la perfeccionamos en Asia, porque igual allí todo se negocia, ¿no? Y lo bueno es que en Asia la gente es bastante, generalizo un poco, ¿no? Estoy hablando del sudeste asiático, la gente es bastante generosa y muy sonriente y tiene bastante paciencia. Entonces, a partir de gestos, ya me hice una pro de contar nuestra vida a través de señas. Te entendías bastante bien y podías conseguir casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos también la suerte de que empezamos por Bangkok, que dentro del sudeste asiático es una de las zonas donde más extranjeros. Entonces fue también pues un aterrizaje suave. No lo pretendíamos, pero la verdad es que fue un aterrizaje bastante suave.
Oye, en este tramo, ¿cuál sería el lugar y cuál sería el momento? ¿Qué destacarías?
Me lo pones difícil.
Sí, porque seguramente hay muchos, pero el lugar, el que te viene primero a la cabeza y también el momento.
Pues no lo sé seguro, hay sobre todo, bueno, ya te digo que nuestra obsesión era un poco acercarnos a la parte tibetana y desde luego que no nos decepcionó, ¿no? Igual, siempre para mí los momentos están relacionados con personas, ¿no? Como por ejemplo, pues un día que no encontrábamos dónde dormir, estaba cayendo la tarde allí, bueno, era bastante pronto, todavía era abril, y a las 6 se hacía de noche, Y nos vio una chica joven que iba con un niño a la espalda y nos vio pasar un poco desesperados y nos dijo veniros a mi casa. Y allí nos dio de cenar y bueno, dormimos en una casa tradicional de Tíbet. Fue sobre todo por una mujer joven tan confiada que se acerca a ti y te ofrece, ¿no?
Te abre sus puertas, ¿no?
Te abre sus puertas.
Oye, tenéis un manual práctico de cicloturismo, tenemos que contar. Viajar en bici, manual práctico de cicloturismo de Alforjas. Es un libro, es un manual, la editorial es Desnivel. Oye, ¿este manual nos sirve para todos? ¿Para cualquiera que cojamos la bici y digamos, nos vamos por ahí?
Bueno, nosotros lo empezamos a escribir sin estar realmente escribiéndolo cuando volvimos de nuestro primer viaje largo. Y cuando ya nos pusimos a escribirlo en serio, ¿no?, a recopilarlo, nos dimos cuenta que lo estábamos escribiendo para esa persona que éramos, ¿no? O sea, para esa persona que éramos cuando empezamos a viajar en bici no sabíamos nada y metimos tantas veces la pata. Entonces, yo creo que está hecho para... Está pensado para cualquiera que quiera viajar en bici. Evidentemente cubre muchas facetas, ¿no? O sea, puedes utilizarlo para organizar un viaje muy largo o para hacer uno muy sencillo.
Uh-huh. Alicia, después de un viaje de estas características, ¿qué viaje le queda a una? Tiene que ser difícil, ¿no? Porque uno siempre intenta ir a más. Ya no se conforma con ir a 100 kilómetros a la redonda.
Bueno, yo creo que después de cada viaje surgen muchos viajes, ¿no? O sea, estando en Sudamérica nos hubiera encantado terminar la Panamericana y llegar hasta Patagonia, hasta Ushuaia. Me hubiera encantado viajar a Colombia. Estando en Canadá nos habría gustado quedarnos a trabajar unos meses en una granja. En Asia igual, ¿no? Nos perdimos muchas zonas que queríamos ir a ver, Irán, los Pamires, en fin. Yo creo que de un viaje siempre surgen otros. Lo que pasa que a lo mejor necesitas cambiar el reto, ¿no? Aumentar el tiempo o aumentar la distancia o yo qué sé, o cambiar algún factor, ¿no?
La cosa es seguir viajando y seguir, efectivamente, y seguir soñando. Alicia, el tiempo se nos ha ido. Se nos ha echado encima, nos tenemos que despedir. Hemos viajado esos 19.000 kilómetros, o algunos de ellos por lo menos, con vosotros en bicicleta, lo seguiremos haciendo. Ahora solamente nos queda despedirnos. Gracias por haber atendido la llamada, que os vaya muy bien, os seguimos la pista.
Muchísimas gracias.
Alicia, un saludo, gracias.